Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de jueves 13 de febrero de 2025. Y me adelanto un poquito, amigos del auditorio, ya sé que lo dicen las efemérides, nuestro compañero Paulino Barraza, pero hoy es Día Mundial de la Radio. Así es, así de que estamos de manteles largos, por un lado, pero por otro, pues ha sido prácticamente nuestra vida. La producción de radio, de televisión, especialmente de radio. Así de que me siento muy contenta en este día, jueves 13 de febrero de 2025. Y estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Estamos transmitiendo en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. En las redes sociales, en Facebook, en X como Radio UDGPV, y comparto en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Amigos del auditorio, repito, hoy es Día Mundial de la Radio. Felicidades, buenos días a todos, buenos días a la vida, a toda la gente que se dedica a hacer radio, y que la radio se ha transformado desde su primera aparición, desde el invento de la radio, se ha ido transformando hasta nuestros días. Hoy no solamente transmitimos a través de la antena transmisora y nuestro transmisor, sino también nos hemos adaptado a las nuevas tendencias. Hoy estamos transmitiendo también a través del internet y a través de todas las aplicaciones que van surgiendo, y la radio se va adaptando a toda la nueva tecnología. Sin más, vamos a dar inicio a la información esta mañana. Con 32 votos a favor y 2 en contra, aprueban diputados impuesto a turistas extranjeros en Puerto Vallarta. Todavía no dicen cómo van a cobrar el impuesto y a dónde se va a dirigir el mismo. Buscan que el aeropuerto de Chalacatepec entre en funciones este año. Visita del embajador de Uruguay fortalece lazos con Puerto Vallarta. ¿Y sabe usted que se cometen casi 400 fraudes y extorsiones en promedio al año en Puerto Vallarta? Y bueno, déjeme comentarle que los casos de abuso sexual infantil es algo que ha preocupado en Puerto Vallarta desde los tiempos de Thomas White Norman, el pederasta que hizo famoso también a Puerto Vallarta como un destino en donde se abusaba de los menores. En aquellos años, estamos hablando prácticamente del año 2000, la primera década de 2000, 2002, 3, 6, hasta el 10, se habló de este tema. Pero déjeme decirle que muchas veces no se denuncia por la impunidad. Le comento que por años, menores, por lo menos 9, y en particular pusieron denuncia 5, de los 9, de los 10 que habían sido abusados, pues por años menores de edad fueron abusados en Puerto Vallarta. El agresor se hizo pasar por maestro de regularización. Finalmente, después de 2 años, se entrega, pero busca que el caso quede impune. Y para esto hay jueces, hay abogados que se prestan para ello. Y los padres anuncian hoy justamente una protesta. Ya le vamos a tener la información. Tenemos más noticias. Fortalecen lazos bomberos de Denver con Puerto Vallarta a través de la donación y capacitación. En más noticias, cámaras buscan fortalecer lazos comerciales entre Puerto Vallarta, Bahía de Banderas y McAllen. En más noticias de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, Bahía de Banderas es sede de la 59ª Asamblea Ordinaria de la Unión de Secretarios de Turismo de México. Inicia obra de pavimentación en la Cruz de Guanacaxtle. Anuncia el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, vuelos a Tepic y construcción de nuevos hoteles. En más noticias, el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, el CUCEA, de la Universidad de Guadalajara y el Consejo Regulador del Tequila firmaron un convenio de colaboración de prácticas profesionales para que estudiantes de esta casa de estudios asesoren a productores de tequila en materia fiscal y de contabilidad. El convenio tiene como objetivo vincular estudiantes de los últimos semestres de la licenciatura en contaduría pública del CUCEA con productores agaveros, quienes brindarán asesoría directamente desde un módulo instalado en las inmediaciones justamente del Consejo Regulador del Tequila. Amigos del auditorio, dentro de la agenda ambiental de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, de esta emisora, hemos estado hablando mucho del peligro que corre el estero del Salado. Esto se le planteó a la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcenas, y esperamos respuesta por parte de las autoridades en el estado. ¿Qué va a pasar con el estero? Requiere personal que lo cuide, pero capacitado, y estamos en espera de respuesta del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, realizó una visita a la Ciudad de México, con la cual sostendrá diversas reuniones con autoridades federales de primer nivel del gobierno de México. En su primera actividad dentro de la gira, informó al el gobernador del estado, Pablo Lemus, se reunió con el secretario de Seguridad de Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. La coordinadora del PAN en el Congreso de Jalisco, Claudia Murguía, propuso ante el Pleno Legislativo implementar una mesa interinstitucional conformada por expertos para desarrollar estrategias de emergencia a corto plazo ante las amenazas de aranceles por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y más noticias de Jalisco y Nayarit. El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, encabezó la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad, dando seguimiento a los hechos que ocurren en Nayarit, evaluando cada situación con responsabilidad y compromiso. La coordinación entre autoridades estatales y federales es clave para tomar decisiones que protejan a la gente, aseguró el mandatario estatal. Son las 9:09, vamos a escuchar el resumen de noticias nacionales e internacionales que nos tiene Montserrat Bernal. Adelante, Monse.
Señal Nacional.
Sin un solo cambio, las Comisiones Unidas de Reordenamiento Urbano y Vivienda y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron con 18 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones el dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley del Infonavit. El Senado de la República remitió al Instituto Nacional Electoral, INE, los 3 listados correspondientes a las candidaturas sorteadas para participar en la elección del Poder Judicial. Durante un acto realizado en las instalaciones del INE, se entregaron las listas de los 3 poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Sin embargo, las candidaturas del Poder Judicial fueron incluidas automáticamente debido a que la Suprema Corte se negó a revisar el listado. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que a finales de febrero sostendrá una reunión con los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Señal Internacional.
La oficina del Contralor de Nueva York reveló hoy que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, revocó un pago de $80 millones que tenían que permitir a la ciudad de la costa este del país ayudar y mejorar su sistema de asilo de inmigrantes. Una explosión de granada en un bar de Grenoble, Francia, dejó varios heridos, incluyendo uno grave. Tras el incidente, numerosos bomberos llegaron al lugar y hubo una fuerte presencia policial. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a un acuerdo con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para que ambos países inicien negociaciones de inmediato con el objetivo de poner fin a la guerra de Ucrania.
Gracias a Montserrat Bernal. Amigos del auditorio, rápidamente le comento sobre algunos aspectos importantes que se dieron a conocer en la conferencia matutina, en la conferencia del pueblo, como le llaman, con la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta mañana de 13 de febrero, Estados Unidos tiene que actuar para disminuir los índices delictivos para ambos países mediante la colaboración y la coordinación, dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Entre otras cosas, pues se habló de cuestiones de seguridad, investigaciones relacionadas con el asesinato de trabajadores de la Comisión Federal de la Electricidad. Además de, esto fue en Tabasco, enviaron 300 elementos del ejército a Tabasco. Por otro lado, también se abordaron otros temas, amigos del auditorio. La presidenta destacó que Estados Unidos comenzó a asumir su responsabilidad de que en su territorio también hay delincuencia organizada, sino quien repartiría la droga, el fentanilo que llega a su país. Por eso hablamos de cooperación y coordinación, dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Pero también en la participación, amigos del auditorio, de funcionarios, déjeme comentarle que en la conferencia matutina, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, Andrés Layuz Loaiza, titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, presentó los avances del plan ferroviario en el país, el cual, entre otras cosas, pretende construir 3.000 kilómetros de vías para pasajeros. Vamos a escuchar.
En la administración de la presidenta Sheinbaum vamos a construir, el objetivo es construir poco más de 3.000 kilómetros de vías para pasajeros. En el plan de trabajo que tenemos establecido, estamos iniciando con 4 tramos. Es el AIFA Pachuca, México Querétaro, Saltillo Nuevo Laredo y Querétaro Irapuato. Adicionalmente, se están también en el proceso de conclusión las obras del tren Lechería AIFA. El trabajo en este momento nos está apoyando de forma muy activa la Secretaría de la Defensa en la ingeniería básica de estos 4 tramos, e iniciará la Secretaría de la Defensa a través del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles, ya lo informó ahorita el general Vallejo, en los tramos AIFA Pachuca y México Querétaro. La que sigue, por favor. El servicio que se va a dar es un servicio de pasajeros con trenes que tendrán velocidades máximas entre 160 y 200 kilómetros por hora. Esto nos permitirá dar 2 tipos de servicios. Los servicios que se dan, que llamaremos interurbanos, es decir, entre las ciudades grandes, que digamos es muy evidente, México, Querétaro, San Luis Potosí, Saltillo, Monterrey, etcétera, pero también permitirá conectar ciudades más pequeñas e incluso poblaciones que quedaron aisladas a partir del proceso de privatización de trenes, en donde desapareció por completo el servicio de pasajeros en los años 90. Todos estos trabajos con ingenieros mexicanos, con los equipos que están trabajando y los trabajadores que harán la obra, la conectividad entre ciudades, comunidades y metrópolis, la reducción de congestionamiento en carreteras y accesos a grandes ciudades, que es donde tenemos mayor congestionamiento, viajes más rápidos y puntuales con mayor certidumbre, mayor seguridad en los traslados y la reducción de huella de carbono con un transporte colectivo y también una mejor experiencia de viaje y confort. Ese es parte de los objetivos que están planteados de los trenes de pasajeros. La que sigue, por favor.
Bueno, lo estamos escuchando. También dijo, se trata de un trabajo interdisciplinario e interinstitucional que contará con la participación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Medio Ambiente, SEDATU, CONAGUA, Defensa, Bienestar e INAH, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia de nuestro país.
Hoy, 13 de febrero, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Pedro, Emilio y Verónica. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, hoy conmemoramos un día muy especial para toda la familia de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y para toda la familia que forma parte de este hermoso medio de comunicación como es la radio. Hoy conmemoramos el Día Mundial de la Radio, en el cual la Organización de las Naciones Unidas propone este día con el objetivo principal de hacer de la radio un medio interactivo que propicie el debate para tratar distintos temas de interés colectivo. Asimismo, en 1893 muere Ignacio Manuel Altamirano, novelista y político liberal, defensor de la República durante la intervención francesa y el imperio. En 1967, en la Biblioteca Nacional de España se descubre un volumen de casi 700 páginas con anotaciones y dibujos a mano de Leonardo da Vinci. Y en el año de 1990 se alcanza un acuerdo de plan en dos etapas para la reunificación de las dos Alemanias.
Señal financiera.
Amigos del auditorio, son las 9 de la mañana con 17 minutos. Nos vamos a cómo amanecen los mercados, cómo nos encontramos. La Bolsa Mexicana de Valores cerró optimista el día de ayer, mientras Wall Street se mostraba cauteloso tras el reporte de inflación en los Estados Unidos. El peso se beneficia de la inflación en Estados Unidos. En cuanto cerró el tipo de cambio ayer, bueno, le tenemos la cotización y ya abrieron los mercados. Ya los bancos operan a Bolsa Mexicana de Valores. Y déjeme comentarle que el banco está cotizando de la siguiente manera: a la compra el dólar estadounidense, 19 pesos con 90 centavos a la compra, 20 con 87 a la venta. El dólar interbancario se compra a 20 pesos con 52 centavos, se vende a 20 con 53. El dólar canadiense se compra a 14 pesos con 40 centavos, se vende a 14 con 41. Mientras tanto, el euro se compra a 21 pesos con 7 centavos, se vende a 21 con 59.
Señal clima.
Y vamos con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, meteorólogo, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, con el pronóstico para hoy. Adelante, maestro.
¿Qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues algo más dinámica se estará tornando la atmósfera en el país. El anticiclón que estuvo bloqueando frentes fríos en el sur de los Estados Unidos ya se disipó. Ahora, como frente frío número 26, avanza sobre los mares del Golfo de México y se prolonga hacia Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y parte de Chihuahua. La masa de aire frío que lo impulsa estará propiciando descenso de temperaturas en las regiones norte y noreste y efectos de norte en costas de Tamaulipas y lluvias en la zona cofre de Perote y norte de Oaxaca. Dicho frente y sus efectos no llegarán a los estados del sureste, más bien se perfilarán pronto hacia la Florida. Otro frente frío se acerca a Tijuana y Ensenada. Hoy en la noche habrá nevadas en la Rumorosa. Por otro lado, el jet polar retorna a los Estados Unidos y el jet subtropical ahora estará afectando a los estados del norte y altiplano con tardes ventosas. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos claros y adornado con una preciosa luna cayendo al mar. Dominarán las condiciones soleadas a lo largo del día, mezclado a ratos con nubes traslúcidas que no generan lluvia. El viento soplará de región occidental con ciertas rachas relevantes posterior al mediodía. Las temperaturas máximas rondarán los 29 grados, la mínima fue de 16 grados en zonas periféricas, 18 grados y medio en centros urbanos. San Sebastián del Oeste reportó 11, Tepic 14, Mascota 10, Talpa 9, Tomatlán 17 y El Tuito 15 grados. Adelante, Susana.
Gracias, muchas gracias, maestro. Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa y le vamos a comentar que ayer en el Congreso del Estado de Jalisco se hablaba que sí, que no, que sí, en la reunión se iba a abordar el tema del impuesto a los turistas en Puerto Vallarta. Pues déjeme decirle que con 32 votos a favor y 2 en contra, aprobaron diputados impuesto a turistas extranjeros en el municipio. ¿Cómo? ¿Cómo lo van a cobrar? ¿En dónde? ¿Y hacia dónde va a ir ese impuesto? Bueno, eso vamos a tener que ahondar en el tema de este impuesto. Vamos a la pausa y regresamos con Ignacio Pérez Vega, que nos tiene este reporte desde el Congreso de Jalisco.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Y bueno, fíjese que en su uso de la tribuna, la diputada Yusara Canales dijo que, así lo dijo y lo vamos a escuchar, El alcalde de Puerto Vallarta parece que le quiere tomar prestado el manual a Donald Trump. ¿Por qué lo dijo? Vamos a escuchar, amigos del auditorio, a nuestro compañero Ignacio Pérez Vega, que nos tiene información. Con 32 votos a favor y 2 en contra, aprueban impuesto a turistas extranjeros en Puerto Vallarta. Adelante.
Con 32 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, el Congreso del Estado aprobó reformar la Ley de Ingresos 2025 del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, con lo que se permitirá aplicar un cobro de 141 pesos a los turistas extranjeros que visiten ese municipio. Los votos en contra fueron de la legisladora de futuro, Mariana Casillas, y de la representante del Partido Verde Ecologista de México, Yusara Canales, quien es representante del Distrito 5 con cabecera en Puerto Vallarta. La legisladora Yusara Canales expresó su rechazo a la propuesta que hizo el alcalde de Puerto Vallarta, Luis Ernesto Munguía, a quien lo comparó con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al considerar que el cobro del impuesto es algo así como instalar un muro fiscal para los visitantes del exterior. Tanto Yusara Canales como el alcalde de Puerto Vallarta pertenecen al Partido Verde.
Él no quiere construir muros, él quiere ponerles un peaje a los turistas. ¿Y luego qué sigue? Lo próximo será pedirles visa para entrar a la playa o pedirles el pasaporte para transitar por el malecón. Aquí he escuchado discursos rasgándose las vestiduras en defensa de la Constitución. Pues hoy parece que ese amor por la Carta Magna es un amor a conveniencia.
Yusara Canales dijo que la Constitución no le permite a los estados gravar el tránsito de personas por el territorio. Con esta aprobación, el gobierno de Puerto Vallarta tendrá la facultad de instalar módulos de cobro en el aeropuerto Gustavo Díaz Ordaz y en la terminal marítima para llevar a cabo el cobro de la tarifa de 141 pesos a los visitantes foráneos cuando lleguen por avión o por crucero. Los puntos de cobro podrían empezar a operar en el mes de marzo y se calcula que tan solo este año se podrían recaudar más de 200 millones de pesos que se utilizarán para llevar a cabo obras de infraestructura a lo largo de la franja turística en la zona del Malecón y las playas. UDGTV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.
Continuamos con más, amigos del auditorio, y vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con el abuso sexual infantil. Fíjese usted que hace 2 años vinieron aquí a Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta madres, abuelas, a hablarnos de que un supuesto maestro de regularización había abusado por varios niños. Después de 2 años, después de las denuncias, él se entrega. Vamos a escuchar este resumen que nos hizo Javier Frías.
Luego de sustraerse de la justicia por al menos 2 años, un hombre que habría abusado de entre 8 y 9 menores de edad por varios años en Puerto Vallarta, se ha entregado. Sin embargo, bajo una estrategia legal, busca que los casos queden impunes o al menos que la condena sea menor. El hombre, que en su momento de cometer los presuntos abusos era menor de edad, de entre 16 y 17 años, ofrecía asesoría para regularización de los infantes a quienes atendía en su domicilio, lugar donde habría cometido los injustos con la supuesta protección de sus padres. Este caso fue presentado a través del programa Todas las Voces Cuentan, que conduce la periodista Susana Carreño a través de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, en el cual entrevistó a una de las madres que se atrevió a denunciar el hecho luego de que su hija le contó lo que le había sucedido.
Mi hija acudía ahí por la invitación de la madre a convivir, a ver películas. Mi hija empezó a tener, pues, notorios cambios de humor. Tenía entre 8 o 9 años aproximadamente. Ahorita tiene 14 años. Cuando comenzaron a suceder estos hechos, ella apenas tenía entre 8 o 9 años de edad.
Sí.
Hechos que fueron recurrentes. Hechos que no cesaron.
¿No te diste cuenta? ¿No supiste?
Es un poco difícil darse cuenta. Porque más en este caso, donde él le imponía miedo, donde cada vez que cometía sus actos eran amenazas, tanto psicológicas como físicas, el estarla amenazando con que si contaba algo o llegaba a decirle algo a alguien, la iba a matar, le iba a hacer daño a su familia. Mi hija es hermana mayor, la amenazaba con que le iba a hacer lo mismo a sus hermanos y que incluso los iba a matar. Entonces mi hija no hablaba por miedo.
La menor se decidió a hablar luego de que otra víctima denunció los abusos momentos después de una plática de prevención que recibió en la secundaria donde estudia.
Ella se decidió a hablar a raíz de la primera niña que desencadenó este asunto. Eran muy unidas, son primas y eran unidas en todo momento. Entonces las dos tenían el miedo de que lo que le hacían a una se lo estuvieran haciendo a la otra, pero ninguna contaba que las dos estaban siendo víctimas.
Ante el temor de que el caso quede impune o no reciba la sentencia adecuada, es que las madres de familia de los menores se han asesorado. Marco Roberto Juárez, abogado de profesión y especialista en temas de seguridad, quien participó también en el programa de Susana Carreño, consideró que este caso debe ser ejemplo en la región y en el país de procuración de justicia.
Ese tipo de casos, como bien lo comentas, se deben de manejar de una manera muy sigilosa por cuidar la integridad de los menores y sobre todo evitar que esta persona pues tenga facilidades para que quede impune. Muchas de las víctimas no tienen confianza en las autoridades precisamente por este tipo de situaciones, por lo que escuchan en los medios, que quedan impunes. Hay en ocasiones que las mismas víctimas, cuando tienen una solución efectiva de sus casos, son los que mejor promueven y recomiendan a otras personas cómo proceder. Pero este tipo de asuntos requerimos más apoyo institucional, en donde las cabezas de cada institución le den una supervisión, independientemente del trabajo colectivo, que den una supervisión para evitar ese tipo de fugas, porque yo no quiero hablar mal de las autoridades, porque al final de cuentas su actuar debe estar apegado a derecho, y hay muchos órganos de control internos que pueden controlar si alguien se desvió, pero creo que sí tenemos que hacer público y que este asunto sea un tema prioritario para la región y para el país.
Con información de Susana Carreño, desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Amigos del auditorio, nos vamos a ir a la pausa. Déjeme comentarle que se registra cada semana un caso de violencia intrafamiliar en Puerto Vallarta, pero también le vamos a tener esto del bullying en las escuelas. Vamos a tener un caso aquí en cabina, una madre que viene a Radio Universidad de Guadalajara para ver, y le vamos a compartir, porque ella así lo ha permitido, la imagen de cómo quedó una chica golpeada. ¿Por quién? Al regreso de la pausa.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más, y se registra cada semana un caso de violencia intrafamiliar en Puerto Vallarta. La información con Javier Santos.
Un caso de violencia intrafamiliar se presenta cada semana en el Instituto Municipal de la Mujer de Puerto Vallarta, así lo afirmó su titular Saraí Hernández, y destacó que se trabaja actualmente con la población promocionando la no violencia. Escuchemos a la titular del Instituto Municipal de la Mujer de Puerto Vallarta, Saraí Hernández.
Como todos la sociedad en general, pues nuestros casos de violencia, una de las acciones que estamos nosotros llevando a cabo desde hace casi 3 meses es la asistencia y promoción de la no violencia. Estamos con el pretexto del violentómetro, llevando a lo que son las escuelas primarias, a los kinders o a las escuelas secundarias ese tipo de información, para que también tener contacto con maestros y directores, para que nos den acceso para poder programar charlas de la no violencia o el bullying en las escuelas, y por supuesto el principal, la violencia intrafamiliar, que ese es el que la mujer sepa identificar qué es violencia, porque hay personas que piensan que nada más es el golpe lo que hace que sea la violencia, y no, hay diversas formas, ¿no?
La funcionaria dijo que se busca que la mujer sepa identificar los distintos tipos de violencia que existen. Escuchemos de nuevo a Saraí Hernández.
Sí, es bien importante saber los niveles, porque pues tenemos desde los más sencillos, como bromitas y cosas así sencillas, hasta...
Ya sabe, ¿y como cuánto reciben? Por ejemplo, si es al día, si es que...
Yo creo que te recibimos por lo menos una diaria. Una semanalmente. Una semanalmente se están recibiendo y se canalizan. Dependiendo del grado de violencia, se van canalizando, porque tenemos muy buena coordinación con la Fiscalía de la Mujer, con la licenciada Gina, y con ella estamos trabajando en colaboración. Pues hay de grados a grados, donde hay algo más cuidado, donde tengamos que resguardar a la víctima, pues bueno, ya eso se coordina directamente.
¿Y si tienen zona de resguardo?
Sí, claro. De hecho, ahorita en el momento, en el municipio todavía no, nos apoyamos también con la licenciada Gina dentro de su área de la Fiscalía de la Mujer. Tiene un espacio que está determinado exclusivamente para resguardar familias.
Para Radio UDG de Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Gracias, gracias a nuestro compañero Javier Santos. Y mire, hoy vamos a escuchar la historia. Viene una madre de familia aquí a la cabina y nos habla del bullying, de la violencia en una escuela. Ya nos va a decir, en un bachillerato. Incluso esta agresión la anuncian por redes sociales y va a ver usted, con el permiso de la madre que se encuentra aquí, lo que le hicieron a una chica de 17 años. Buenos días.
¿Qué tal, Susana? Buenos días.
¿Tu nombre?
Mi nombre es Ileana García.
Ileana, para que me comentes, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con tu hija? Nos cuentan de que mucha violencia. ¿En dónde estudia ella?
Mi hija estudia en el plantel de la UNE, que está ubicado en Avenida México, en Puerto Vallarta. Tiene 17 años y cursa el segundo semestre de bachillerato.
Y bueno, ¿qué pasó? Muy brevemente, coméntame. Tengo entendido que incluso anunciaron a través de las redes sociales que le iban a pegar a tu hija. ¿Por qué?
Bueno, mi hija sufre de un síndrome que se llama colon irritable. Entonces, pues esta situación se agravió hace un mes. Entonces ella faltó a la escuela por 15 días y se fue a una clínica o anexo, como le quieran decir, para combatir y para poder manejar ese estrés y esa ansiedad que ella sufrió.
Fue a una clínica.
Así es.
A una clínica, porque una clínica es clínica y un anexo es otra cosa. ¿En qué estuvo? ¿En clínica?
Sí.
Ok, ¿y luego?
De ahí, le mandan reposo, medicamento para que hacer funcionar bien su intestino, porque ya tenía varios días en los cuales pues no funcionaba con regularidad.
¿Y luego?
Regresa a clases, los mismos compañeros le empiezan a preguntar que dónde estuvo, mi hija comenta en dónde estuvo, y una de las personas de sus compañeros pues empieza a ofenderla por lo mismo. Le dice, bueno, pues si estuvo en un lugar así, seguramente ha de ser drogadicta o ha de haber cometido algún tipo de incidente, lo cual pues obviamente no es cierto. Mi hija, pues para no entrar en contradicciones y evitar problemas, pues simplemente no hace caso omiso a esto, contesta como toda una adolescente las ofensas, como las contestan ahorita todos, se defiende con palabras. Pero la niña que la agrede empieza a publicar en las redes sociales, a mandar chats y audios a sus mismos compañeros, a los mejores amigos de la escuela, haciéndole de su conocimiento que va a golpear a mi hija hasta que se canse. Yo cuento con audios, capturas de pantalla.
Estamos viendo un video, amigos del auditorio, se los vamos a compartir, porque estamos viendo cómo entre varias niñas tienen en el piso a María Gabriel, la tienen en el piso y la están golpeando. Son una, dos, tres, cuatro. Hay quien se acerca como a quitarlas.
Así es, una señora que iba pasando por la calle, que no la conozco y que le agradezco infinitamente que hubiera pasado por ahí, es la que logra sacar a mi hija debajo de estas niñas, y la salva
sí,
de la situación.
Sí, lo estoy viendo, pero la tenían prácticamente en el piso.
Así es.
Les compartimos este video, amigos del auditorio, y vemos cómo le están jalando el cabello. Como incluso hay quien la patea.
La patean, la golpean en la cara con el puño cerrado.
Así es. La están arrastrando prácticamente, llegan dos varones.
Así es.
Y una señora que la rescata.
Así es.
¿Qué dice la institución educativa? ¿Fue afuera de la institución?
Fue afuera de la institución.
¿Qué dice la institución? ¿Qué dicen los maestros? ¿Ya hiciste la denuncia?
Claro, ya presenté la denuncia penal el mismo día.
¿Y qué dicen?
Pues ese mismo día que llegué yo, ya iba por mi hija a recogerla y en eso me habla en el trayecto y me dice, mamá, me acaban de golpear afuera de la escuela. Llego y mi hija estaba sentada en el patio escolar llorando, toda golpeada. Mi hija, esto sucede afuera de la escuela, a 4 metros de la escuela. Estaba todo el personal docente de la institución, excepto los directivos y la licenciada supervisora, viendo cómo estaban golpeando a mi hija y nadie pudo interferir o parar esta trifulca. Nadie hizo nada.
¿Es la UNE?
Es en la UNE.
De Avenida México.
Así es.
¿UNE qué significa UNE?
Universidad de Especialidades. Pues yo me doy cuenta de esta situación al poder conseguir los videos por los mismos compañeros de mi hija. Voy viendo los videos y me voy dando cuenta de que estaba personal de la institución viendo y que no interfiere. Yo quiero hacer público esto y te agradezco tu espacio, Susana, porque primero, número uno, no sé si yo un protocolo escolar. Cuando yo llegué a hablar con el director después de haber ido a que le dieran atención médica a mi hija, porque fue lo primero que hice, obviamente, la llevé al hospital regional a que le brindaran atención. Las mismas personas que estaban en el hospital y el mismo doctor me dijo que por las lesiones de gravedad que tenía mi hija, tenía que hacer un parte médico y tenía que ir a presentar una denuncia penal, lo cual hice inmediatamente. Regreso a la escuela, hablo con el director, y en el momento que estoy hablando con el director, él me dice que pues que sí, que la que agredió a mi hija fue ese mismo día en la mañana con él a su oficina, y que le dijo lo que iba a suceder, y el director en su viva voz, que también tengo el audio del director en ese momento, me dice: yo le dije a esa persona, que no quiero decir su nombre porque no quiero.
Está bien. ¿Qué dice el director?
Me dice, yo le comenté a la compañera que por favor no fueran a cometer una tontería. En el momento que él me dice eso, Susana, enfrente de mí, mis alertas de mamá sonaron en mi cabeza y dije: esto no está bien. Él está hablando ya en plural. El director automáticamente ya sabía, por lo que me dijo a mí, que la iban a atacar varias personas, no nada más una. Y también me comenta en el mismo audio que nada más le dijo que por favor tuviera mesura, que no fueran a cometer una tontería.
Bueno, pues ahí está, y vamos a darle seguimiento a ver en qué para todo esto. Estamos hablando de agresión a menores de edad, estamos hablando de que se registra cada semana un caso de violencia intrafamiliar en Puerto Vallarta, y ahora esta violencia, este bullying entre estudiantes, y que las autoridades educativas no hicieron lo propio. Vamos a ver qué pasa y le damos seguimiento. ¿Qué edad tiene tu hija? Me dijiste 17. Acaba y las personas que la agredieron igual.
También entre 16 y 17, pero la niña que la agredió todavía tuvo el tiempo de irse a su casa, quitarse el uniforme y regresar con una amiga de su casa que era mayor de edad y con otra compañera que era menor y golpearla entre todas.
Así está. Muchas gracias.
Gracias a ti, Susana.
Vamos a continuar con más, amigos del auditorio. Déjeme comentarle que buscan que el aeropuerto de Chalacatepec entre en funciones este año.
El gobierno del estado de Jalisco, en coordinación con la Secretaría de Turismo, están trabajando para poder obtener los permisos por parte del gobierno federal para la operación del aeropuerto de Chalacatepec, el cual se encuentra en la Costa Alegre. De ello habla la secretaria de Turismo Estatal, Michelle Friedman Hirsch.
Estamos a la espera de ciertos permisos del gobierno federal. Ya estamos, tanto el gobernador como su servidora y otras dependencias, pues buscando las distintas líneas para poder acceder a aquello que permitiría el proceso de concesión y construcción de la terminal. Y también estamos a la par platicando con aerolíneas, puesto que, como lo repetí, echar a andar un proyecto de ese tamaño pues toma un cierto tiempo, y por eso estamos hablando desde ahorita con los distintos actores para que en el mediano plazo pueda estar operando esta pista.
De tal manera que la titular de turismo estimó que en el presente año se obtengan los permisos para que entre en funciones, al menos para vuelos privados.
Mira, algo que comentaba el gobernador es que lo idóneo es que antes de que termine este año se cuenten con los permisos para que al menos esté funcionando la pista, por lo menos para vuelos privados.
El objetivo de esta terminal aeroportuaria es que entre en operaciones lo más pronto posible y pueda recibir vuelos no solamente nacionales sino internacionales, impulsando con ello la Costa Alegre de la entidad. Desde Radio Dijen Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Visita el embajador de Uruguay y fortalece lazos con Puerto Vallarta. Déjeme comentarle que en un paso importante hacia el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, el embajador de Uruguay en México, Santiago Wins, realizó una visita a Puerto Vallarta con el objetivo de explorar oportunidades de cooperación y hermanamiento entre la ciudad de Punta del Este, Uruguay. Esta visita se llevó a cabo gracias a la invitación extendida por el alcalde Luis Munguía. Durante su estancia, el embajador se reunió con autoridades locales, incluyendo las regidoras Marcia Bañuelos, Laurel Carrillo, así como Alejandra Cornejo, directora de Promoción Económica y Turismo, también con Juan Pablo Martínez Torres, gerente de Ciudad y Centro Histórico, y Jorge Luis García, secretario técnico de Hermanamientos. En este encuentro se le hizo entrega al embajador del escudo de la ciudad, mientras que el alcalde Luis Munguía recibió un libro que recopila las tradiciones y costumbres de Uruguay. La visita fue muy fructífera, ya que estará formalizando la invitación para que Puerto Vallarta y Punta del Este puedan hermanarse muy pronto, lo que va a permitir compartir beneficios, proyectos culturales y también turísticos. Continuamos con más. Le comento que en promedio al año se cometen casi 400 fraudes y extorsiones en Puerto Vallarta. Javier Frías, te escuchamos.
Los fraudes y las extorsiones son uno de los delitos que más aquejan a los vallartenses, pues tan solo en la última década, casi 3.900 de estos delitos se han registrado en la ciudad, siendo los fraudes los de mayor incidencia. De acuerdo a estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 2015 a 2024, se registraron 379 extorsiones en la ciudad, en tanto que en el mismo periodo fueron denunciados 3.483 fraudes. En lo que respecta a las extorsiones, fue en 2015 cuando se denunció el mayor número de casos, con 68, seguido de 2018 con 67 y 2022 con 53. El año pasado fueron 17. En lo que respecta a fraudes, en el 2023 fue cuando se cometieron el mayor número de casos con 515, seguido de 2024 con 431, seguido de 2022 con 413. Es de destacar que la mayoría de los casos de las extorsiones se registra de manera telefónica y otro porcentaje más de manera personal, en tanto que los fraudes en su mayoría son por ventas irregulares y negocios fraudulentos. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Fortalecen lazos bomberos de Denver con Puerto Vallarta a través de la donación y capacitación. Miguel Ángel Ocaña nos tiene la información.
En un esfuerzo por fortalecer la cooperación internacional, la Organización Operación Internacional Bomberos 5280, impulsado por las ciudades de Denver y Boulder, Colorado, realizó la entrega de 130 equipos completos a elementos de Protección Civil y bomberos de Puerto Vallarta. La donación incluye equipo de respiración autónoma, protector facial, casco, chaqueta, guantes, pantalón y botas, además de otras herramientas esenciales para la labor de los bomberos. El capitán Luis Cedillo, del Departamento de Bomberos de Denver, expresó su entusiasmo por fortalecer la relación entre ambas corporaciones y destacó que esta iniciativa no solo busca dotar de equipamiento a los bomberos vallartenses, sino también brindarles entrenamiento especializado.
Queremos iniciar esta relación para poder trabajar con los bomberos de Puerto Vallarta y poder dar no nada más nuestro equipo y nuestro tiempo, pero poder dar entrenamiento para que como bomberos, hermanos de bomberos, poder enseñarles nuestras estrategias y nuestras habilidades y enseñarlos para que ellos también tengan buena capacitación cuando ellos responden a sus incendios.
Esta es la segunda ocasión en la que Operación Internacional Bomberos 5280 realiza una donación de este tipo con la intención de que la colaboración evolucione hacia un programa de capacitación continuo.
Lo que queremos hacer es que sea, no nada más la donación que sea cada año, pero queremos que sea el entrenamiento crezca para que podamos regresar dos veces al año y poder poner este tipo de entrenamiento no nada más para Puerto Vallarta, pero para otros bomberos que también quieren aprender.
El capitán Cedillo explicó que el significado del nombre de la organización 5280 representa una milla, que es la altitud a la que se encuentra Denver sobre el nivel del mar. La iniciativa surgió gracias a la relación establecida por el bombero Manuel García, quien sirvió de enlace entre las corporaciones, tras lo cual se hicieron las gestiones necesarias para recaudar equipo de diferentes departamentos de bomberos para enviarlos a Puerto Vallarta. En total se entregaron 170 trajes completos, sin contar herramientas adicionales y equipos de respiración autónoma para entrenamientos.
Pues la verdad, tener esa relación y poder tener esa comunicación para poder apoyarlos en cualquier modo. So, si quieren aprender, si tienen un deseo, por ejemplo, de que queremos aprender en sistemas de comando, le podemos dar ese entrenamiento. Entonces, esa comunicación nos da la habilidad de ayudarlos y también es una cosa que nosotros, a nuestros bomberos, también es importante de regresar y ayudar a otros bomberos. Y en Estados Unidos le decimos brotherhood, en español es fraternidad. Entonces, ser un bombero es tener esa fraternidad y ayudar a otros.
Finalmente, el capitán Cedillo mencionó que, aunque hasta ahora las donaciones han sido unidireccionales, algunos jefes de bomberos de Puerto Vallarta ya han visitado Denver para conocer sus instalaciones y metodologías de trabajo. Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, Miguel Ángel. Mucho se ha hablado, amigos del auditorio, de la reforma del Infonavit, que está a un paso de ser aprobada en el Senado de la República. De hecho, déjeme comentarle que ayer hubo reunión, senadores aprobaron la reforma de Infonavit, que le permite arrendar y construir vivienda, entre otras cosas. Y aquí la Coparmex de Puerto Vallarta, bueno, pues está en contra, se pronuncia en contra de la reforma al Infonavit. Miguel Ángel Ocaña, te escuchamos.
En conferencia de prensa, Samuel Aguilar, director general de Veloz y consejero de Coparmex Puerto Vallarta, expresó el posicionamiento del organismo empresarial ante la reciente reforma a la ley del Infonavit, señalando que esta representa un grave riesgo para la transparencia y el manejo de los recursos de los trabajadores.
El Infonavit está en riesgo. La reforma afecta la transparencia y el manejo de los recursos de los trabajadores, pero lo más importante, el uso discrecional de los ahorros. Menos supervisión y transparencia y toma de decisiones sin trabajadores y sin empresarios.
Samuel Aguilar, quien habló en representación de Francisco Gabriel Vizcaíno, subrayó que a nivel nacional, sectores empresariales y sindicales han manifestado su rechazo a la reforma aprobada en la Cámara de Diputados en un acto de unidad que no se había visto en más de 30 años.
Hacemos un llamado al Senado a realizar modificaciones a la iniciativa que atenta contra los recursos de los derechohabientes. Confiamos en que los senadores nos hayan escuchado y atiendan estas peticiones antes de consumar una reforma que en lugar de fortalecer, viene a debilitar al Infonavit.
Desde Coparmex, Puerto Vallarta, Aguilar reiteró la importancia de revisar a fondo los aspectos críticos de la reforma para mejorarla y aseguró que dicho llamado surge de la necesidad entre sectores empresariales y trabajadores, reafirmando su compromiso con el diálogo y la construcción de soluciones. El representante empresarial enfatizó que los recursos del Infonavit pertenecen a los trabajadores y deben estar protegidos sin interferencia del presupuesto de egresos de la Federación.
Alzamos la voz para exigir reglas claras y garantizar que el Infonavit siga cumpliendo su misión sin riesgos ni malas decisiones. Las reformas aprobadas no fortalecen. Esta institución ha dado vivienda a millones de mexicanos por más de 50 años. Es necesario corregirlas para así evitar riesgos en su operación.
Finalmente, Aguilar afirmó que Coparmex Puerto Vallarta continuará forjando alianzas con sectores empresariales, sindicatos de trabajadores locales y organismos sociales para defender los derechos laborales en la región. Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, Miguel Ángel. También hay que destacar la historia negra que ha habido de fraudes en Infonavit, en Jalisco, en Nayarit. Bueno, pues ha habido fraudes, corrupción ligada a juicios masivos, imagínese usted, de 373 mil afectados, 249 mil personas que perdieron su casa. De eso también deberían de hablar, porque también la construcción de las casas, yo le tengo, pero así, de casos de Infonavit, de cómo utilizaron a las personas para disponer y sacar casas, y le voy a tener la historia, yo creo que la semana que entra, 2-3 casos de fraude, de malas construcciones, de pésimas construcciones con créditos, lamentablemente, de Infonavit para comprar viviendas que no estaban bien construidas. Pero bueno, hay de todo. Nos vamos con más, amigos del auditorio. Esta mañana déjeme comentarle que se llevó a cabo en Bahía de Banderas la 59ª, es decir, la 59 Asamblea Ordinaria de la Unión de Secretarios de Turismo de México. Javier Santos, te escuchamos.
Con la presencia del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, este miércoles se realizó la 59 Asamblea Ordinaria de la Unión de Secretarios de Turismo de México, ACETUR, en la que asumió la presidencia el secretario de Turismo de Quintana Roo, Bernardo Puerto Riestra, quien estará en el cargo para el periodo 2025-2026. En el acto realizado en el Hotel Escuela de la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, estuvo el presidente de la ACETUR saliente, el secretario de Turismo de Nayarit, Juan Enrique Suárez del Real Tostado. Bernardo Puerto Riestra dijo que la nueva mesa directiva tendrá cimientos e hizo un llamado a cerrar filas en torno a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y a también apoyar las acciones de la Secretaría de Turismo Federal. Escuchemos a Bernardo Puerto Riestra, presidente de ACETUR.
Y queremos invitar, por supuesto, a que esta asociación cierre filas con ella, con su equipo de trabajo, y que podamos
Roberto Riestra afirmó que fortalecerá la estructura y la operatividad de esta asociación, además de considerar que ACETUR es un gran espacio de sinergias. Escuchemos de nuevo a Bernardo Cueto Riestra. En su mensaje a los secretarios de Turismo, el gobernador de Nayarit, el morenista Miguel Ángel Navarro Quintero, resaltó el gran trabajo del hoy expresidente de ACETUR, Juan Enrique del Real Tostado, y destacó que Nayarit ha encontrado una veta en el turismo y la cual se tiene que cuidar. Para Radio UDG de Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Y bueno, también déjenme comentarles, amigos del auditorio, que anuncia el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, vuelos a Tepic y construcción de nuevos hoteles. Javier Santos, adelante.
En breve entrará en operación el vuelo de Tepic a Los Ángeles, California, aseguró el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. El gobernador hizo la declaración luego de estar presente en el inicio de la 59 Asamblea Ordinaria de la Unión de Secretarios de Turismo de México, ACETUR México, y destacó que pronto iremos a tener un segundo vuelo de la Ciudad de México a Tepic. Navarro Quintero agregó que Bahía de Banderas es un municipio pujante.
Bahía de Banderas, doctor. Sí, es un municipio pujante, pero que debe haber una armonía muy sincronizada con todo el estado, en donde la función pública, acompañada aquí siempre del presidente municipal, vaya a dar resultados para todo Nayarit, donde no exista ningún municipio separado y donde todo el proyecto estatal sea, por el contrario, consolidado. Y el crecimiento del estado se va dando de manera muy progresiva. Les informo, pronto tendremos, gracias a las gestiones que hace el secretario de Turismo en el estado, Juan Enrique, habremos de tener ya a la brevedad el vuelo de Tepic a Los Ángeles. Y pronto habremos de tener un segundo vuelo de la Ciudad de México a Tepic, un segundo vuelo.
Además, dio a conocer las inversiones en el sector hotelero. Muy próximamente, agregó, se inaugurarán 3 o 4 hoteles.
Y la dinámica de inversión que estamos teniendo en el estado es altísima. En unas semanas también vendrá Rafael Nadal para iniciar su hotel. Estaremos inaugurando prácticamente 4 hoteles, 3, 4 hoteles en los próximos días. Vamos a fijar fecha. La dinámica es mucha, además de otro tipo de industrias alejadas a la industria sin chimeneas, que es la hotelería. Pronto estarán aquí en Nayarit.
Para Radio UDG y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Inician obra de pavimentación en la Cruz de Guanacaxtle con el firme compromiso de transformar la Cruz de Guanacaxtle. El presidente municipal de Bahía de Banderas, Héctor Santana, dio el banderazo de arranque a la pavimentación en concreto hidráulico estampado con banquetas laterales en la calle Camarón, una obra que va a beneficiar a 4,000 habitantes y va a fortalecer la infraestructura de esa comunidad turística. La obra, con una inversión de 7,160,000 pesos, se ejecutará en 2 etapas para no afectar las festividades locales. Va a comprender 350 metros lineales de pavimento en concreto hidráulico estampado, 656 metros de guarniciones y 975 metros cuadrados de banquetas. El proyecto está dividido en 2 tramos. El primero abarcará desde la calle Pescador hasta la calle Marlin y será el primero en ejecutarse. El segundo tramo, que se va a construir después de las festividades locales, irá desde la avenida Langosta hasta la calle Pez Vela. Se estima que los trabajos concluyan en un plazo de 4 meses, garantizando una obra de calidad que va a contribuir al desarrollo de la comunidad y mejora de movilidad de residentes y también de los turistas. Así es, amigos del auditorio. Bueno, pues ayer, como hubo mucha actividad con todo esto de los secretarios de turismo del país y el cambio de la mesa directiva, bueno, pues déjeme comentarle que la rendición de cuentas que normalmente da el presidente de Bahía de Banderas, Héctor Santana, bueno, pues se va a dar para el día de hoy. Ya mi compañero Javier Santos le tendrá toda la información. Es momento, amigos del auditorio, de concluir. Nosotros nos vamos porque los padres de familia anuncian una manifestación afuera de la fiscalía justamente para protestar en contra de pues un abuso por parte de un tipo que se hacía pasar por maestro de regularización con varios menores. Hablan de abusos muy fuertes, abusos físicos, sexuales, ya le tendremos la información. Y bueno, todo parece indicar que hay dentro de la estructura del Poder Judicial quienes quieren favorecer a este sujeto que estuvo 2 años prófugo, por así decirlo, y que ahora se entrega, pero lo que busca con algunos de sus asesores, abogados y una juez es de que quede impune esta situación con algunas estrategias legales. Ahí están las denuncias, ahí están las declaraciones de los menores que la verdad pues llenan de ira, de cómo pueden estar pasando este tipo de cosas y sobre todo que quieran y busquen la impunidad. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias. Katia Sandoval, Jael, también. Silva, gracias. Emiliano ya está aquí, ya llegó Emiliano también. Y nuestra compañera Zulim Gutiérrez, también, gracias. Montserrat Bernal, gracias. Y desde luego en la producción, José Isabel Gómez, gracias a nuestro compañero Javier Frías, a todo el equipo que hace posible Señal Informativa. Se despide de ustedes Susana Carreño, que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés. We'll be right back.